Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción.
Vuelve Imposibles.
Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades.
Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora.
¿Comenzamos?
Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
Así comienza este tercer bloque de Imposibles por el aire de Rosario FM. Ahora te doy la bienvenida a este espacio de Capuchino, este lugar, este segmento de Imposibles en el que nos tomamos un café, bajamos un cambio, nos ponemos cómodos, cómodas y mantenemos una conversación, una charla siempre interesante con personas invitadas que traen algo valioso para nuestros proyectos, emprendimientos y empresas. Capuchino, que es presentado por ANCAP Rosario.
Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor.
Bienvenido, Pablo, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿y vos? Eduardo, muchas gracias por la invitación. La verdad, contento de estar acá y bueno, y poder compartir un poco la historia de uno que ojalá sirva para inspirar o para lo que sea. Que uno siempre tiene ese desafío, y eso es lo lindo también de escuchar personas que por ahí nada que ver, uno escucha una cosa y te va aportando una cosa, escucha a otra persona y te escucha a otra. Así que bueno, esperamos servir como para eso.
Sin duda que así va a ser. Un gustazo para nosotros recibirte. Y sí, como decís, compartir un poquito de tu historia y también de tu mirada sobre temas que hacen a nuestras empresas. A vos que estás del otro lado, te cuento, estamos conversando con el licenciado Pablo Dacunda, licenciado en Gerencia y Administración, máster en Dirección de Marketing y Ventas, con amplia experiencia en el desarrollo de negocios y el comportamiento humano. Su enfoque, dice Pablo, es siempre encontrar soluciones innovadoras y eficientes para los desafíos que se le presentan. Disfruta del aprendizaje continuo, se considera una persona motivada, creativa y orientada a resultados. Ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos emocionantes y colaborar con equipos multidisciplinarios, lo que le ha permitido desarrollar una comprensión profunda en el desarrollo de negocios. Eso y más. Padre, esposo, ¿no?
Exactamente. Cuando me dijiste, bueno, qué bravo que es describirse, ¿no? Voy a intentar ver una descripción que vos decís, es difícil. Pero sí, sobre todo, y como cosa muy importante, la familia, ¿no? Esposo, padre, y ser humano también, aparte de todo lo que uno hace en profesión, ¿no? El camino del ser humano en sí mismo.
Y ese camino, Pablo, a modo también como de presentación, ¿cómo te acercó a la asesoría, al mundo empresarial en general?
La verdad que te puedo decir que como que siempre tuve un perfil de poder volcar algo de lo que uno va aprendiendo o de la escucha activa, ¿no? Fue algo que desde chico tenía, que uno, viste, cuando sentís que la gente viene y te confía las cosas y te cuenta, y porque siente que lo escuchás, y bueno, y de alguna manera eso creo que me ha como ligado así en el tema de lo que es asesoría o de entender un poco de lo comportamiento humano. A mí a los 16 años me sacó un libro de la magia de la comunicación de Lai Ribeiro sobre PNL.
Mirá.
Que también me dio vuelta la cabeza y empezamos a decir, por ahí entras con Lai Ribeiro en el año, estamos hablando, no sé, 90 y poco, ¿no? Uh-huh. de los inicios ahí de la cosa, pero con mucha mucho entusiasmo de eso y siempre tuve la curiosidad de cómo aprender más del comportamiento humano, de cómo hacemos para aprender, de cómo hacemos para comunicarnos de una mejor manera. Y bueno, y a partir de ahí yo empecé con una carrera que fue ingeniería, que me dio una mente como más abstracta, más más enfocada al detalle, a los objetivos, viste, como ser mucho más duro. Y bueno, además todo esto, además me generó una cosa de decir, pa, yo tengo una parte que acá no encaja por ningún lado. Y empecé a trabajar en la parte comercial, que era algo que me gustaba mucho. Y dije, voy a hacer licenciatura en gerencia, que es algo como que abarca de todo un poco, que me sirve como para, tanto para asesorar empresas como para desarrollar negocios propios, ¿no? Y ahí fue que comencé. Y bueno, después sí estudié otras cosas que fueron complementando y que fueron especializándome más en la parte comercial y en la parte de comportamiento humano, que es lo que más trabajo.
Ahí va.
Pero sí, así medio que arranqué. También en su momento estuve vinculado hasta en lo religioso, en distintas cosas, ¿no? O la otra parte más como espiritual, metodologías de distinto tipo que uno va como experimentando y viendo, decir, bueno, esto te sirve para una cosa, como lo que hablábamos al principio. De todo sacas un poquito y te va como formando como humano y como profesional, seguro.
Interesante. Interesante también porque uno piensa en la figura del asesor de negocios o de proyectos. Y justamente se imagina algo estrictamente como centrado en los aspectos como más técnicos.
Lo duro,
ahí va. Y al escucharte hablar hay mucho como de otras cosas, ¿no? Que tienen que ver más con lo esencialmente humano. ¿Cómo fue que se fueron integrando? O sea, ¿fue como fácil?
Fue... Mira, como te decía, hay un gusto por eso, ¿no? Y casualmente siempre tuve la necesidad de decir, bueno, si asesoro una empresa, tengo que meterle algo de esto. ¿Tá? Pero fue algo más por gusto que por entender que realmente era una necesidad para el empresario o la empresa. Después lo fui viendo como una necesidad y hoy no entiendo una necesidad si no tiene esa parte, como que... Lo entiendo como incompleto o sí, es eso, algo, lo entiendo como una asesoría incompleta, ¿no? Conversábamos cuando, bueno, previamente, Eduardo, de el enfoque a la hora de asesorar, lo que yo notaba era que, por decirte, trabajás algo, decís, bueno, tenés una estrategia comercial, vamos a tener que, bueno, entender determinados parámetros, vamos a ver cómo medimos esto, a partir de esto vamos a hacer una estrategia, hacer la estrategia, no, me pasó puntualmente con uno de los primeros clientes después que me recibí, que uno va sin experiencia y lo primero que hace es decir, vamos a aplicar todo lo que sé, pero no viste el sistema, por decirte, dónde estaba inmerso la empresa, en qué estaba el dueño, en qué estaba los empleados, o sea, cómo era el liderazgo, cuál era la cultura organizacional de la empresa. Que a veces la gente no toma tanto en cuenta, porque uno nos forma más bien con las técnicas más duras, y no toma tanto en cuenta eso, y es lo que en verdad después te va a dar el éxito o no de lo que quieras aplicar de las técnicas más conocidas. Bueno, eso fue uno de los grandes fracasos que tuve en uno de los primeros asesoramientos. Yo consideraba que había aplicado técnicas correctas, estaba todo bien,
claro.
Pero el mismo dueño boicoteaba lo que yo hacía cuando me estaba pagando. Y voy a decir, ¿por qué boicotea si me está pagando? Y en verdad, de cierta manera, lo que uno estaba haciendo revelaba cosas que él por ahí no lo había visto, le molestaba no haberse dado cuenta. A los empleados también habían hecho cosas que ya se habían hecho, pero en verdad si lo hacían de esta manera funcionaba y eso no les gustaba. Entonces digo, pa, pero acá falta trabajar otras cosas para que funcione, porque en sí, digo, la empresa es, somos seres humanos y somos personas con emociones y con todo. Entonces, no hay manera de, yo entiendo que no hay manera de asesorar cosas técnicas si no tomás la parte humana también a la vez, porque no vas a tener éxito, es muy difícil tener éxito.
Sabemos que sí, totalmente, en esto coincidimos y nos encontramos en eso. Es como que a veces ponemos la carreta delante de los bueyes, como dice la frase esa, ¿no?
Sí.
Queremos lograr objetivos súper concretos por ahí. Bien como... Pienso en esto también como poniendo el foco fuera. Si bien el negocio es como algo nuestro y dentro, pero poniendo el foco como en lo externo, cuando en realidad necesitamos quizás trabajar primero como varias cosas.
Tal cual. Tal cual. Y ahí sí. También, viste, eso que veíamos, por ejemplo, de. Yo, bueno, ahora estoy trabajando en un centro PYME de ANDE, en Salto. Y bueno, ahí se te da la oportunidad de recibir cantidad de personas y cantidad de casos, donde uno va como aprendiendo caso a caso, aportando y aprendiendo a ir mejorando. Y muchas veces viene un negocio pequeño, ponele que se acerca, mediano, y los números no le dan, y ahí hay pila de cosas en la vuelta que van mucho más allá a saber hacer las finanzas, ¿no? Si quiero ver cómo son los costos, quiero ver si la empresa me da o no, porque si no me da, ¿qué pasa? ¿No? Después, ¿cómo es el entorno? ¿Cómo es importante este negocio para vos en tu vida? ¿Cuánto tiempo te ocupa? ¿Está bien que te ocupe ese tiempo para vos? ¿Cuál es el apoyo que tenés de tu pareja, por ejemplo, de tus hijos? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Podría haber un eventual apoyo de ellos en alguna cosa o no? Hay como bastantes preguntas que tienen que ver con la vida personal del dueño o del líder de la empresa que hacen al éxito del negocio. Porque si no resuelvo eso primero, no tengo cómo encarar lo otro. El otro está como estancado ahí, como bueno, y luego las cosas cuando uno se dan cuando uno aprende de aprendizaje, que ahora estamos en ese camino con Trascender, de que cuando uno hace un cambio sustancial, también cambia el sistema, y eso a veces molesta o impide que uno quiera seguir avanzando, porque si cambio el sistema, ¿cómo me ubico donde estoy? En mi familia, en mi entorno y la manera en que estaba haciendo, ¿no? Bueno, entonces un poco esto de la mano con lo que venía diciendo.
Exactamente. Y ahí, ¿cómo, según tu experiencia, lo que has visto, cómo se relacionan o encajan o no los objetivos del negocio con los objetivos de las personas, justamente en esto que traen?
Y bueno, depende del nivel de empresas. Obviamente, cuanto más chico, el negocio termina siendo tendiendo a un autoempleo en sí mismo, ¿no? Y bueno, lo que existe en general es que lo que menos hay es objetivo. Eso es lo que mayor escasez hay en los negocios. Es como entender qué quiero lograr, ¿no? Y la falta de objetivo es como que también se da en muchas cosas, ¿no? En la vida misma, en una dieta, en un gimnasio, en un negocio, en todo. Si yo no tengo un objetivo, no tengo para empezar una motivación. ¿Entendés? Mi motivación va a ser ganar dinero, vivir, comer, poder satisfacer mis necesidades y nada más. Pero no, como no voy a crecer, porque en verdad yo no tengo un objetivo, lo que voy a hacer es trabajar como para poder vivir, ir pagando mis cuentas y todo, no voy a crecer, va a ser muy raro que crezca. Para poder crecer yo tengo que decir, bueno, yo trabajé este año, aprendí a que se trabaja así, o sea que vendimos tanto, puedo analizar cuánto hice, decimos, bueno, el año que viene yo quiero vender tanto más. Si ese es un objetivo, capaz que no es, pero digo, si yo quiero vender tanto más.
Un ejemplo.
¿Ah? O quiero mejorar el margen tanto. Bueno, si quiero mejorar el margen tanto, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer? Voy a pensar en esto, esto y esto. Para lograr esto tengo que ponerme otro objetivo, este y lograr. Bueno, y yo tengo que lograr tanto, para hacerlo más fácil, tengo que lograr tanta plata más el año que viene, lo tengo que dividir en 12. O si estudio, si hay periodos de venta mayores o otros, en este me voy a exigir menos, en este me voy a exigir más. Pero si yo no tengo el control, primero saber qué objetivo, y después el control de cómo voy a hacer ese objetivo, muy raro que lo puedas lograr. O sea, te tiene que dar un caso fortuito, como por decirte, tengo una farmacia, me toca una pandemia, aguanta. Pero digo, no hay. Es muy raro que se te vayan a ganar los objetivos. Y bueno, y el hecho de tener un objetivo no solo te hace crecer económicamente, porque el objetivo puede ser lo que sea, pero ese crecimiento tiene parte hasta lo lúdico, ¿no? De que lo voy logrando, que voy llegando, que voy haciendo. Y eso me entusiasma, me da energía para seguir creciendo, me hace ir bien en el negocio, sí o sí. Importantísimo, o más que importantísimo, crucial tener algún objetivo para seguir creciendo, no solo por crecer, sino para mantenerse y para vivir contento, con energía en lo que estamos haciendo.
Interesante, lo subiré a nuestras redes.
Quizás si te parece, Pablo, me gustaría como detenerme en esto. de los objetivos. Yo hace también relativamente en el camino empecé como a entender realmente cuál es como el lugar que y la importancia de los objetivos, ya sea en proyecto de emprendimiento de empresa o como decís en la vida misma. Hace pocos años, justamente en el desarrollo de la profesión. Pero es curioso que, porque después que lo tenemos en cuenta, es como que no podemos entender quizás otra forma de hacer las cosas. Es como,
claro,
como decís, no tener objetivo es como andar a rienda suelta, sin saber muy bien hacia dónde ir. Sin embargo, es súper común encontrar... súper común encontrar proyectos y emprendimientos y personas que jamás se han planteado objetivos. En este sentido, no sé qué metodologías utilizás, pero podríamos compartir de alguna forma ahí entre los dos a quien está escuchando cómo plantearse un objetivo, algunas claves, porque hay muchísimo también si uno busca en internet sobre cómo definir objetivos, pero ¿qué te parece a vos lo más importante?
Mirá, yo creo que va mucho en escuchar, ¿no? Y en hacer preguntas y entender con la persona, en el uno a uno, qué es importante para la persona en sí mismo, ¿no? Bueno, y no irnos a la versión occidental de que tengo una empresa, solo plata. Porque hay gente que no busca crecer económicamente, o sea, que busca mantenerse, busca que le vaya más o menos bien, pero no es ese su objetivo. Por ahí hay gente que quiere trascender de alguna manera, hay gente que quiere, no sé, mostrarse, porque es válido, hay gente que quiere distintas cosas, depende del objetivo que tenga, ¿no? De lo que quiera lograr. Y que quizás es un objetivo que después va a ser otro, pero bueno, el objetivo que tiene ahora es tal cosa, ¿no? Entonces, me parece que la clave es poder, a través de técnicas de escucha, poder conversar con la persona y poder lograr entender ese objetivo. Y una vez que tiene ese objetivo, ahí tangibilizarlo de alguna manera, ¿no? Ahí el método SMART es como lo más común, ¿no? Objetivos que sean un poco ambiciosos, que sean alcanzables, pero que sean desafiantes. Y yo siempre le agrego que el objetivo tiene que tener algo lúdico en el camino. Algo que a mí me divierta poder lograr el objetivo. Claro. Es lo que motiva también de cierta manera, ¿no? Yo hasta tenía en el centro, teníamos los compañeros al principio, bueno, después había más para profundizar, porque tenés una cantidad de objetivos, decías hago OKR, que son objetivos como que me hacen que me mueva el resto de los objetivos, pero son menos. Y bueno, yo por ejemplo premiaba a mis compañeros, al equipo, con bolitas de canicas, de jugar bolitas, teníamos un bollón de canica, entonces si llegaba a tu objetivo, pum, una canica. Y cuando llegaba a fin de mes, se le regalaba algo, por decirte, ¿no? A la persona. Pero no había un objetivo, o sea, no había nada económico en la motivación. Era nada más tener bolitas. Y la verdad que vos tenías un bollón de bolitas y el otro tenía un bollón de bolitas, ibas compitiendo con el otro por las bolitas. Y eso te hacía que trabajes mejor y lograr los objetivos que necesitábamos para el centro a través de nada, ¿viste? De algo lúdico.
Ahí es lo lúdico.
Entonces para mí eso es clave, porque es como que es algo que también te hace como disfrutar un poco más del camino y lo vas disfrutando y lográndolo. No solo por el logro, sino por el camino en mí.
Me encantó, me encantó. Sí, en esto he escuchado de todo. Hay quienes dicen que bueno, yo me horrorizo, ¿no? Pero hay quienes dicen que el camino no tiene por qué ser disfrutable. Yo hoy por hoy no lo mismo. No entiendo un proceso o un camino si no tienen una cuota de disfrute o de juego. Creo que en el juego... También hay mucho para profundizar ahí, pero creo que en el juego como en sí mismo hay un potencial enorme, porque no solo tiene que ver con el disfrute, sino con la creatividad, con lo que nos potencia como a dar, y lo que nos animamos también, ¿no? Como personas y como empresas a probar, a experimentar en clave lúdica.
Tal cual. Sí. Yo creo que el tema del juego siempre... siempre logra algo de creatividad en el equipo. Es como que, y por querer ganar al otro, pero en una buena, ¿no? En una competencia sana, porque no es que ganabas con esto, te vas a hacer una fortuna, vas a ascender, nada. No, es ganar el bollón de bolitas, por decirte en este caso. Siempre tenés la chispa, la creatividad, que quieras o no, hace que mejore el equipo y que después los otros tomen eso y hace que acelere la manera que estabas trabajando, o buscar cosas de mejor manera, ¿no? Y después, obviamente, lo que es importante es cada tanto estar haciendo evaluaciones periódicas de cómo vas, y porque si no también te ponen objetivo de acá a 3 años y lo vas a controlar recién cuando termine, o sea, tiempo nada. Sí. Entonces, por lo que te decía hoy, tengo un objetivo anual, bueno, lo divido en meses, y si puedo lo divido en semanas. Y voy controlando, y así se llega, en la manera que por ahí, bueno, uno va recogiendo de que he aprendido en Coca-Cola, por ejemplo, cuando trabajé en Coca-Cola, que fue un gran aprendizaje para mí, y se trabajaba 100% objetivo, ¿no? Y me ha brindado eso de también, jugábamos con los compañeros, se competía de una manera buena, pero ayudó también a mi formación, entre otras cosas, también de cómo, hasta por ejemplo, poner el sistema de cómo poner unas comisiones, de que sean comisiones como lúdicas. O sea, que vas como usando un poco de gaming y otras cosas, pero vas haciendo cosas que no solo te haga ganar dinero, sino que veas que vas como ganando, que vas como compitiendo y que aporte en ese sentido.
Excelente. ¿Y cómo se entrecruza ahí el tema de la motivación de los equipos de trabajo? Que algo hablaste, ¿no?, en esto de lo lúdico, pero entiendo que también es una de las demandas o preocupaciones de muchos empresarios y empresarias, ¿no?
Sí. La motivación se da por distintos... yo creo que hay pila de factores que mejoran la motivación, ¿no? Y la motivación, como hablábamos el otro día, tiene sus patas que son importantísimos para la empresa, ¿no? Porque a veces la gente dice, pero... ¿Para qué? O sea, no le dan importancia motivar a los empleados, en el sentido de que ven que no, ellos tienen que trabajar, si yo les pago tienen que trabajar y tienen que rendir. Y si bien es cierto, podés pagarle lo mismo, pero no es lo mismo el colaborador que está contento que el colaborador que está molesto, que le faltan las cosas, que no sé qué, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una empresa con los colaboradores motivados, incrementás la productividad, que es lo que veníamos diciendo en rasgos generales, ¿no? Se introducen ideas innovadoras. Por todo el tiempo estás como... Las personas que están motivadas no están para decir, hago mi trabajo y me voy. Estás pensando tratás de lograr en eso. Tenés menor ausentismo, ¿no?, y mayor permanencia de los colaboradores en la empresa. No tenés que estar cambiando todo el tiempo. Vas mejorando la curva de experiencia. Se logra mejor sentido de pertenencia con la empresa. Entonces, por ende, mejor cuidado de los recursos, de los bienes, de la maquinaria, del tiempo. La persona empieza a estar motivada, cuida esas cosas porque no tiene sentido estar pensando en, esto lo uso así nomás y lo rompo y ya. Sí. Yo estoy motivado un poco, trato de que las cosas funcionen. Genera, bueno, mejor ambiente de la empresa, y el para el afuera también la gente va a querer trabajar contigo, y por ende vas a poder lograr mejores valores para tu empresa. Entonces, bueno, tiene muchos factores en sí el tema de motivar. Y una de las cosas para mí, no sé si que son que motivan, pero que sí, yo creo que sí motivan, pero que por lo menos te genera un entorno bueno para la motivación, es la claridad en las cosas. En la claridad total de cómo funciona la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tarea tengo que hacer? ¿Tá? Porque muchas veces uno toma un empleado así nomás y no se toma un ratito en decir, bueno, él va a hacer esto, esto y esto, y esto no, esto va a ser tal y tal, y va a estar a cargo de esta persona, por decirlo.
Claro.
¿Y de qué manera quiero que lo hagas? ¿Tá? Quiero que hagas esto, bueno, yo escribo, yo quiero que hagas esto así y así. Porque en general uno toma a la persona, ya tiene una curva de experiencia de una empresa, tomás a una persona y decís, pero mirá, no hace nada como lo hago yo. Y no tiene por qué hacerlo porque nunca vio cómo se hacen las cosas, ni tampoco qué hacer. Entonces, bueno, la claridad de la tarea, de cómo hay que hacer la tarea, la claridad de mando, eso también, ¿a quién reporto? ¿No? Muchas veces se da también que está el esposo, la esposa o el tío, y este te dice una cosa, el otro te dice otra. Bueno, está bien, entre todos no, 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 todos son dueños, pero yo a uno reporto y el otro que se comunique con él, y buscar una manera que está. Si la última palabra la tiene una persona, pero yo quedo tranquilo, porque si no, no hay manera que me pueda motivar. Yo estoy como, pa, no sabes si hago las cosas bien, pero para este, pero para aquel va a quedar enojado, ¿no? Entonces, bueno, tener claro, bueno, ¿a quién reporto? ¿Ah? Que los recursos estén disponibles. Desarrollar habilidades también, buscar cursos, capacitaciones, ayudar a que las personas sientan de que uno. O sea, buscar la manera de que ellos se puedan desarrollar tanto en la empresa como para que tengan herramientas para otro día ir a trabajar en otra empresa, ¿no?
Pueden llamarnos a nosotros los coaches también.
¿Cómo?
Ahí pueden llamarnos a nosotros los coaches.
También. También es, hablando del centro PYME, que ahí en Colonia también está el centro PYME con Cristian, Mariana y todo el equipo. Ahí tienen una cantidad de capacitaciones para las empresas que pueden ofrecer a sus colaboradores de manera gratuita. Y esto genera motivación, porque una persona dice, ya estoy aprendiendo más cosas, siento que voy a tener posibilidades de crecimiento en la empresa. No tengo un día, me voy a ir, pero mientras estoy, que vaya produciendo todo lo que pueda y además buscar posibilidad de crecimiento en la misma empresa, ¿no? Donde se pueda. Después lo otro, también algo que hablamos, como lo de los objetivos de tener feedback, cada tanto tener un feedback de cómo voy, no esperar a que llegue un punto que la gente se desespere y decir, bueno, ¿y cómo estoy trabajando? Decime un poco, porque yo no sé si vos estás conforme o no estás conforme. ¿Ah? Si uno tiene el feedback periódicamente, no es que toda la semana ni nada, pero que le vayas diciendo, vas bien en esto, vas en esto, vas tranquilo en esto, la persona va trabajando mucho más cómoda y puede fluir a otras cosas como la creatividad y no estar preocupándose si estaré bien, si estaré enojado, si no, ¿no? Esas cosas que quedan como... Y bueno, el coaching, obviamente, si se puede, si la empresa tiene posibilidades de contratar coaching, genial. Yo otra vez te comentaba, a mí me pasó que una vez me tocó trabajar con... Una vez no, pero cuando trabajo con equipos de venta, ¿no? Mm. Sobre todo... Solo con el hecho de que te reúnas 40 minutos con, no sé, media hora, 40 minutos con cada vendedor y que te cuente cómo está en la empresa, cómo se ve en la empresa, cómo ve que va, qué puede aportar, y un poco cosas más de charlar, de cómo está él personalmente, cómo se siente, las ventas empiezan a aumentar inmediatamente.
Es increíble.
Sin haber hablado de ninguna técnica de venta, cero. Solo con eso. Y ahí es donde empezás a dar cuenta, pa, qué importancia que tiene esto para lo que buscan los empresarios, que es la venta, ¿no? Cuando ni siquiera hablé de cómo vender, solo te escuché nomás un rato. Y ahí te das cuenta también eso, lo que falta a veces de los líderes, de prestar atención, de observar, de dar feedback y de poder conversar con los colaboradores, ¿no? Ver en qué están, estar atento a qué está pasando en su vida en este momento para poder acompañarlo, para poder asistirlo, para, no sé, escuchar, aunque sea. Eso hace que uno se sienta bien, que el colaborador se sienta bien. Claro. Y por otro lado, el dueño también, porque al final porque uno pasa muchas horas en el trabajo, quiere convivir bien, quiere no tener problemas y poder tener la mente ocupada en ponerme nuevos objetivos, en creatividad, en administrar. No estar preocupándome por mis colaboradores, ¿no? Que todo fluya, eso sería el ideal. Entonces, bueno, un poco a eso es lo que se invita en la asesoría.
Excelente. Aspectos humanos, preguntas, objetivos que terminan permeando todo, la experiencia de todo el equipo de trabajo y también el desarrollo del negocio.
Sí, sí. Sí, sí.
Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
Se coló Sirexa con la pregunta imposible. ¿Y te animás al desafío?
¿Cómo no? Vamos a ver qué pasa.
Excelente.
Buena elección. La pregunta es...
Pablo, en esto de... Un poco jugando de lo lúdico y de los objetivos también. Si estuvieses... haciendo algo totalmente diferente. Como que todo fuera posible, ¿no? Y nada imposible. ¿A qué te gustaría jugar por un tiempo? Como probar. Hablando como de profesión o dedicación.
Pa. ¿Verdad que no? No sé qué decir. Me encanta lo que hago. Ya te digo, además fue como mi segunda carrera después de hice ingeniería yo y después me di cuenta y lo que hago surge a partir de un tocar fondo, de ver lo más profundo que es lo que me gustaba y encontrar una carrera que se adapte a lo que a mí me gustaba y no al revés. Y como que también lo que hago es tratar de ir adaptando mi carrera a mi gusto, veo qué es lo que sirve, ¿no? Pero entonces como que, te digo, me gusta lo que hago, lo disfruto y me rinde también económicamente, así que es un combo lindo.
Superadora tu respuesta. Estás creando justamente la profesión de tu sueño. Espectacular. ¿Cómo puede la gente por ahí del otro lado, empresario, empresaria, emprendedores, emprendedoras que quieran conectarse con vos? ¿Cómo pueden comunicarse o encontrarte?
Bueno, pueden conectarse a mi celular, 099-382-553. Ahí directamente hablamos, reservamos una. Concretamos una cita para charlar y evaluar en qué está la persona, la empresa, y bueno, y ver en qué puedo uno ser útil, ¿no? De acuerdo a eso.
Excelente, excelente. También queda tu número, Pablo, para quien por ahí no pudo tomar nota y quiera comunicarse con nosotros. Bueno, hacemos el contacto ahí.
Perfecto, muchas gracias, Eduardo.
Gracias por tu tiempo y todo esto que compartiste hoy, Pablo.
Por favor, la verdad que muchas gracias, Eduardo, ha sido bien lindo. Son momentos que también uno hace como una autorreflexión, un parate, así que ha servido para eso. Así que bueno, te agradezco mucho y bueno, nos veremos en la próxima.
Estamos viendo, si Dios quiere. Invita a tus contactos a escuchar Imposibles en rosariofm.uy, también a través de Spotify, Apple Podcast, YouTube o en tu plataforma favorita. Y compartí este episodio para que más personas emprendedoras puedan crear cambios y proyectos de una forma creativa y consciente.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.